Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ir llamando a nuestros contertulios, naturalmente, extraído de una situación fiscal delicada, Luis Herrero. Bueno, en su estado juvenil habitual, Dieter Brandau. Y si ha terminado o no ha empezado algún programa de televisión, Eduardo Inda. Bueno, tenemos que abordar en primer lugar, porque esto se lo debo a Luis, y además porque ayer hizo en Es Radio una cosa verdaderamente genial. Esto me lo estábamos comentando, Dieter y yo, porque cuando a uno le sale bien un programa, le sale bien un programa. Hombre, en cuatro, no digamos en seis horas, es imposible que te salga bien todo un programa. Pero de vez en cuando te salen cosas buenas. Y yo ya sabía que Luis había estado en esa conferencia, que fue homenaje además a tu hermano. Y que me había dicho Luis, no te puedes imaginar las cosas que ha dicho del gobierno. Y yo digo, pero hombre, no será tanto, porque yo tiendo a rebajar el entusiasmo amistoso de Luis con Torres Dulce. Dice, no, es que no te exagero, Fede, te aseguro que dijo atrocidades. Dice, ¿y qué le dijiste tú? De que por qué no se iba. Y por qué no se ha ido. Bueno, pues ayer tenía perfectamente grabada la cosa, y entonces Luis fingía que le hacía unas preguntas a las que respondía Torres Dulce. Las respuestas algunas ya las han escuchado. Pero como es Navidad, vamos a dejar que Luis defienda algo a Eduardo Torres Dulce, a quien yo ya he puesto de hoja de perejil, como es mi obligación. Venga, tu turno, Luis.
Bueno, gracias a todos por haber venido. Me ha dicho Dieter Brandau que ayer anunció que efectivamente ibais a asistir a un combate pugilístico en directo, cosa que no es verdad. Federico solo invoca el espíritu de la Navidad cuando quiere que seamos indulgentes con él, porque anda que no le ha arreado a Eduardo Torres Dulce desde primera hora de la mañana, omitiendo cualquier referencia a la temporada navideña que estamos viviendo. O sea, tú, Fede, si te entiendo bien, quieres que seamos navideños contigo cuando tú no lo has sido con los demás.
No, perdona, yo es que estaba en la huida de Egipto.
Ya,
o sea, tienes que entender que hay dentro de mi Belén hay una parte que es el castillo de Herodes, de Herodes, Mariano Herodes, o sea, está allí. Entonces ahí hay varios ministros, el de justicia, están los fiscales, están los centuriones, etcétera. Luego está el pesebre, el lugar del amor, el Cristo del perdón. Y yo ahí como pastorcillo, me allano, me rindo, hay un zapatero allí que es como mi padre, mi abuelo, haciendo los primeros borceguillers del niño Dios, porque no va a ir descalcico por esos mundos. Pero hace falta justicia. O sea, esos pastores están semidesnudos, necesitan fuego. Luis, ¿qué quieres? ¿Que se mueran de fuego, de frío, perdón, por falta de justicia?
No.
Hombre, Torres Dulce es un rico, es como el rico Epulón.
No.
Yo soy el pobre Lázaro.
No. Yo creo, Frank.
Bueno, he hecho lo que he podido, ¿eh? O sea, no era fácil.
Yo creo que ha sido injusto con él por dos razones. En primer lugar, porque el retrato una persona solo puede estar en ese primer tiempo de saludo permanente que tú has descrito frente a un gobierno si es un tío servil. Es decir, hace falta tener, como se dice ahora en la crónica negra, que cada vez me gusta más, un perfil psicológico de docilidad, poco menos que estructural. Adherido al ADN desde que naces para poder decirle al gobierno todo que sí. Eduardo Torres Dulce no tiene ese perfil.
¿Y
no lo tiene?
¿Por qué lo nombraron?
No lo ha tenido nunca. Pues porque lo nombraron por una razón que además a ti te debería hacer pensar, porque es la segunda vez que este gobierno quiero decir, un gobierno del Partido Popular, demuestra visiblemente que tiene una lucha entre el bien y el mal. Eso primero, sí, se quiere comportar bien y después descubre que comportarse bien no le reporta ningún beneficio y entonces decide portarse mal. Lo hizo con Juan Ortiz Úrculo siendo presidente del gobierno José María Aznar. Vamos a cambiar la Fiscalía General del Estado, vamos a nombrar a un fiscal que sabemos que no se nos va a arrodillar y vamos a tratar de...
Pero que es aseado...
Y vamos a tratar de cumplir una promesa electoral, que es la de despolitizar un centro, un contrapoder, un cortafuegos del poder omnívoro de los gobiernos, nombrando a un fiscal general independiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se dan cuenta de que tener un fiscal general independiente, es decir, portarse bien, ser consecuente con ese propósito de ser buenos, políticamente es muy incómodo y no le reporta ningún beneficio, empiezan a tocarle las narices y Juan Ortiz Úrculo fue el primer fiscal general del Estado en la historia democrática reciente que le dijo al gobierno, muy respetuosamente, porque es gente aseada, como tú bien dices, y en fin, que aparece recién duchada todo por la mañana, ahí os quedáis y se fue. Pasaron los años y el Partido Popular, que tiene todavía esa pugna interna, ese remordimiento de conciencia, es decir, no podemos ser permanentemente...
No, remordimiento de conciencia no, la conciencia de que no gana las elecciones si no promete a sus electores lo contrario
bueno,
de lo que
pues
luego
es,
hace.
Pues es posible, pero volvió a prometer una independencia de la justicia, una independencia de los hombres que tenían que estar al frente de esos centros o esos contrapoderes del poder, y nombra a un fiscal general que sabe de antemano que no responde al fiscal general que ellos quieren decirle a todo que sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se repite la historia de Juan Ortiz Úrculo. Es decir, un gobierno, un Partido Popular, que hace el propósito de ser bueno y que luego se da cuenta de que mantener ese propósito de bondad políticamente es un coñazo, iba a decir, y lo digo con toda franqueza, y entonces recula y dice, no, mira, mejor que nos pongan a parir, pero que tengamos a un tío que nos hace lo que quiera. Eduardo Torres Luce, y ahora entro en la segunda parte de su defensa, es una persona que podrá caer mejor o peor, pero que se ha caracterizado en lo que es la toma de decisiones de su departamento, por decirlo de alguna manera, como el hombre que siempre ha respetado, salvo en dos ocasiones, y solo en dos ocasiones, en tres años, el criterio de los fiscales naturales. Es decir, una persona que ha dejado trabajar a la gente. Un fiscal.
Bueno, eso lo podrán apreciar los fiscales. No quiere decir que los que estamos hartos...
Pero no es poco, no es poco, ¿eh?
En la que los fiscales
perdona,
actúan...
No es poco.
De una
no
manera
poco.
Bastante lamentable, lo
perdona,
tengamos que aplaudir.
No es verdad, porque si lo pensaras con un poquito de uy, detenimiento tengo... y de espíritu navideño, te darías cuenta de que como es una estructura jerárquica, que muchas veces hemos criticado desde la radio porque no la terminamos de entender muy bien, eso quiere decir, el gobierno le dice al fiscal, el fiscal le dice al subalterno y el subalterno hace lo que, en definitiva, por control remoto dice el gobierno. Y esa cadena de mando se ha cortocircuitado con Eduardo Torres Luce. Porque es muy probable, por no decir prácticamente seguro, que el gobierno le decía a Torres Luce lo que quería que pasara, en este caso concreto, en aquel caso de más allá, pero Eduardo Torres Luce cortocircuitaba esa orden y no la trasladaba al inferior. Solo en dos ocasiones, solo en dos, en tres años, ha sido capaz de revocar o de rebelarse frente a las decisiones de los llamados fiscales naturales, que es el caso Faisán y el caso de 9N. Los dos únicos casos en los que él públicamente, y además en uno, con toda seguridad, sabiendo que perdía en el Supremo, caso Faisán, dijo, yo quiero que se les acuse por pertenencia a banda armada. Y me da exactamente igual que este fiscal que tengo por debajo lo vea de otra manera, porque es una cuestión de conciencia y no puedo transigir. La otra cuestión, que ya hemos debatido suficientemente, fue el 9N. Yo te digo, Federico, y te lo digo de verdad, con corazón y con espíritu navideño, en el portal y en la huida a Egipto, que no de Egipto. Yo quiero siempre un fiscal general que sea capaz, para lo bueno y para lo malo, de coger las instrucciones que le da el gobierno, guardárselas en el bolsillo de la toga y mandar a freír puñetas al que le presione. Para bien o para mal. Y ese ha sido Eduardo Torres Duque, desde el punto de vista profesional.
Me vas a perdonar un toque poco navideño porque le voy a preguntar a Eduardo Inda por un caso que prueba la corrupción absoluta del Ministerio Fiscal, que es el caso de Cristina de Borbón. Porque ahí el fiscal Torres Dulce ha obrado como el gobierno ha querido.
No,
el y el fiscal Torres Dulce
¿será
estuvo...
¿Será el fiscal Orrach?
No, sí. A ver, su turno, Mister Inda.
En el libro La Intocable, nosotros, Esteban Urrestita y yo, contamos cómo en el mes de febrero del año 2012 hay una reunión en Zarzuela en la cual está el rey Juan Carlos, está el señor Gallardón, entonces ministro de Justicia, está el señor Torres Dulce, está el señor Espotorno, y está el señor Rajoy. Y ahí se decide que se establezca un cortafuegos en torno a la infanta y que no se toca a la infanta. Y el señor Torres Dulce transige y obedece. Y esa es la instrucción que se le transmite al señor Rack. Y luego, en el caso Puyo...
¿Estás en condiciones de afirmar que él transige y obedece con una orden con la que está en desacuerdo? Porque no sé, porque para transigir y obedecer tienes que coger tu criterio profesional, guardarte en el bolsillo, mudar de criterio y públicamente decir blanco donde tú ves negro. ¿Tú estás, Eduardo Inda, en condiciones de decir que eso es así, sí o no?
Sí.
Pues entonces, ole con tus cojones. Yo no me lo creo.
Sí, pues sí, claro que sí. Bueno, pero vamos... Es que es de una obviedad aplastante, como en el caso Puyol. Ajá. En el caso Puyol, vamos a ver, el señor Puyol Ferrusola lo denuncia a su novia en enero del año 2013. Enero del 2013, en la Audiencia Nacional, ante el juez Ruz. Y el juez Ruz tarda 20 meses en tomarle declaración. La Fiscalía no mueve un dedo para que eso tire adelante. Y cuando va a declarar el señor Puyol Ferrusola, la Fiscalía no pide ni una sola medida cautelar. Ni se le retira el pasaporte, ni se ordena su ingreso en prisión. A la calle, a tu casa, yo. Jordi, que contigo lo de la justicia no va, que eres igual que la infanta.
Y te hago la misma pregunta. ¿Y tú sostienes, porque lo sabes positivamente, que esa orden parte del fiscal general del Estado?
Sí.
Bueno, pues muy bien. Ole tus cojones por segunda vez.
Del a la sazón fiscal general. Y todo esto que demuestra...
Oye,
todo
como
lo que
sigas jaleando la zona inguinal de Eduardo, se nos va a poner imposible.
No, es que me parece... Me parece que decir sí es barato. Ahora, de verdad, si tú te lo crees...
Bueno, yo me lo creo yo y todos los que nos están oyendo.
Sí. Ah, o sea que tú también juzgas la intención de todo el mundo. Sí.
Bueno, pero yo creo que, al margen de saber lo que pensaba Eduardo Torres Dulce... Para decantarme entre una opción y otra, yo creo que es importante saber si Torres Dulce, una vez que ha dimitido, está arrepentido. Y los que se arrepienten, confiesan y delatan. Lo digo porque para mí no es importante si a Eduardo Torres Dulce le dan una orden con la que él está a favor o en contra y luego la lleva a cabo. Yo es que no he escuchado a nadie desmentir que en el Palacio de la Zarzuela, donde residía el jefe del Estado, se reunió con el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado y el jefe de la Casa del Rey, y no invitaron a Rubalcaba, aunque luego le metieron en el ajo, según decía Eduardo Inda, ya estaba en Urrieta.
No, y confirmó Rubalcaba.
Sí, esto, no, vamos a ver, a Rubalcaba esto, se plantea la posibilidad de invitarle a esa reunión. Al final no se le invita y Rubalcaba se entera y se coge un enfado de tres pares de narices, como es natural, ¿no?
De hecho, en el libro decís, vamos a contárselo porque se acabará de enterar. Si eso es así, si ha asistido a esa reunión, ya de los seis que estaban en el ajo no están en su cargo cinco, solo está Mariano Rajoy, que si eso es así y ha asistido a esa reunión, debería dejar de estar en su cargo hoy mismo. Porque ya no es importante qué opinión tenían cada uno, sino cómo es posible que en el Palacio de la Zarzuela se reúna el rey con el presidente, el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado, el jefe de la Casa del Rey, y luego lo sepa el jefe de la oposición, que critica todo lo que hace el Gobierno menos esto, para decidir sobre si le libran de las garras de la justicia a una persona que está imputada.
Es que antes, cuando hablaba Luis... Déjame solo una cosa. Antes decía Luis de si ha hecho lo que su conciencia le insta a hacer. Salvo en dos ocasiones, que decías que ha llevado, digamos, por razones de conciencia, le ha llevado la contraria al Gobierno. El problema es que ha coincidido con el Gobierno en una serie de cosas que yo no sé si Torres Dulce piensa que son justas o no, pero son tan clamorosamente injustas, tan repugnantemente corruptas, tan bochornosamente siniestras para la ciudadanía, como la suelta masiva de tarras, empezando por Bolinaga, la inacción absoluta ante el separatismo catalán, el caso de la familia Puyol pasa por el juzgado del juez Ruz, y el caso de Cristina de Borbón con Orrac dando recitales toda la semana de corrupción administrativa. O sea, es que me da igual que estuviera de acuerdo o no con Orrac Torres Dulce, es que si está de acuerdo, peor. O sea, casi prefiero que sea esclavo a su pesar a que estuviera de acuerdo en que resulta que Cristina no robaba, que es que estaba enamorada.
Y le recuerdo lo que hizo el señor Martín Rodríguez Sol, que es un indeseable, lo que hizo cuando nosotros publicamos el borrador de la UDEF, que contaba con todo lujo de detalles la corrupción elefantiásica, modelo Saddam Hussein, de la familia Pujol. ¿Qué hizo el señor Martín Rodríguez Sol? Que lo repite usted todos los días, decir que habíamos calumniado a la familia Pujol, que la habíamos difamado, que la habíamos injuriado.
Y que os iba a empurar.
Eso era Martín Rodríguez Sol, persona de la máxima confianza de Eduardo Torres.
Al que Eduardo Torres Luce cesó.
Sí, sí.
No cuentas toda la historia, Eduardo.
Le costó 4 meses. Le costó lo que le costó. Eso es para destituirlo en el acto. Bueno, o sea, bueno, al segundo de salir.
¿Lo destituyó sí o no?
A los 4 meses.
¿Lo destituyó sí o no? Meses. Bueno, a los 4 meses. ¿Conoces algún precedente?
Alguien se le destituye al instante, no a los 4 meses.
Vamos, lo destituyó, pero sigue ahí. Sigue entre los fiscales de Cataluña que se han rebelado contra la Constitución española.
Nos ha fastidiado. Naturalmente, ¿qué quieres? Que lo echen. Los tambores y le arranquen las puñetas en el centro del fuerte.
Sí.
Seguridad jurídica. Olé el Estado de Derecho. Olé las reglas. Venga, hombre, Federico, por favor.
Oye, perdona. Yo, Luis, quiero que a los fiscales prevaricadores y a los jueces prevaricadores los meten en la cárcel. Sí, tengo esa manía. Es que España ha llegado a un punto en que es eso.
Vale, y la prevaricación la establecemos nosotros desde los medios de comunicación.
La prevaricación la establece él mismo cuando lo echa.
La prevaricación
lo echa. No, señor, ¿por qué lo echa?
Porque es un cargo de confianza. La prevaricación establecen. Es un tipo penal que la establecen los tribunales después de un juicio justo donde se ha podido establecer que se prueban...
Un juicio con jueces que nombran los políticos y fiscales que obedecen a los políticos.
Un juicio justo porque este es un Estado de Derecho. No podemos pasar de la ley del juez de la horca a la ley del Estado de Derecho solo porque nos caiga mejor o peor una decisión.
Lo que no puede ser, Luis, es que un fiscal acuse a unos periodistas que han dicho la verdad de gravísimos delitos porque es lo que era. Bueno, un sinvergüenza.
Muy bien.
Eso es lo que era Martín Rodríguez Sol, un sinvergüenza.
Bueno, pues...
Eso es lo que no puede ser en un Estado de Derecho.
Bueno, pero lo has denunciado. ¿Lo has denunciado o no?
Perdóname.
No, perdona, si es un sinvergüenza...
No te exaltes.
Yo no me estoy exaltando.
Yo lo que te digo...
Mira cómo tiemblo.
A un fiscal en el ejercicio de sus funciones no se le puede querellar. Es increíble. Yo no me puedo querellar contra él porque me dice el juez. Un fiscal en el ejercicio de sus funciones es increíble. No se puede.
¿Y?
¿Por qué? No me puedo querellar.
Bueno, pero
ya no. Me gustaría. Bueno, no, si quieres, bueno, no te voy a confesar lo que me gustaría hacerle. Pero jurídicamente sí te lo digo, no lo puedo hacer.
Bueno, un momento. Volveremos a esto que es el tema de nuestra vida. Tenía que estar aquí Esperanza Aguirre, pero saben ustedes que Esperanza Aguirre es la presidenta del PP de Madrid y que ha habido un grave accidente que al final se confirma que es que un señor con un coche... No con explosivos para explosionar, pero sí con material explosivo, se ha ido contra la sede de Génova 13 y ha empotrado el coche allí.
Un empresario de Teruel, para más datos.
Pues mira, ya empiezo a verlo con más simpatía. O sea, lamento el altercado, ¿verdad? Pero como encima sea de mi pueblo, me voy inmediatamente a poner... Si hace falta algo para la fianza o a llevarle turrón a la cárcel o lo que sea. Algo le habrán hecho a ese hombre porque en Teruel para llegar a esos extremos nos cuesta mucho. Pero bueno, vamos a hablar con la presidenta del PP de Madrid, que no sé en qué lugar de autos está, y que nos cuente exactamente qué es lo que está pasando. Esperanza Aguirre, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Lo primero, pedir disculpas, porque yo tenía que estar ahí, pero
¿tenías?
Es que tenía que haber estado allí a las 9, como habíamos quedado, pero parece ser que este coche se ha empotrado por los cristales de la cristalera que hay abajo en el esquinazo de Génova, ha llegado hasta la escalera donde se sube a la primera planta a mi despacho y parece que el protocolo obliga a cortar las calles, han cortado también la línea del metro. Desde mi casa no puedo llegar al Cine Palafox salvo andando. Entonces, bueno, me ha parecido que podíamos hacer esto por teléfono, entre otras cosas, porque yo había convocado una reunión para hoy a las 10 y tengo que desconvocarla como pueda.
Bueno, cuéntanos en primer lugar, que eso es lo fundamental, qué es lo que sabes o lo que te han contado que se sabe hasta ahora de lo que ha sucedido.
Bueno, parece ser que esta persona que ya está detenida, han encontrado de momento dos bombonas de butano, pero ha dicho que tiene unos sacos con una fiambrera, con un, no sé cómo se llama esto, con un detonador, y que va a hacer explosión, cuando me lo decían a mí, que era, yo creo que eran las 8, en una hora. O sea que no sé si tenía que haber explotado ya o pero en fin, están
ya.
Los TEDx lo tienen, bueno, 8 y pico puede que fuera, y en este momento, pues claro, la circular o la orden o el protocolo que tienen es que nadie puede acercarse salvo los TEDx.
Claro, y los TEDx tienen rodeado el coche.
Bueno, el coche está dentro de la sede, está en la escalera, dentro ya de la primera planta, al lado de donde se va a la sala de prensa y donde se sube a la primera planta, que es donde
Válgame
está...
Dios, en la sala de prensa. O sea, eso es una cosa...
Bueno, parece ser, yo no lo sé, no lo he visto. Yo quería que hubiera ido el gerente porque, en fin, hacía falta para desconvocar nuestra reunión ver la base de datos, pero no es posible acceder nadie. Según me ha dicho la delegada del gobierno, aunque hubiera ido ella, tampoco la hubieran dejado acceder. Este señor está detenido.
Ni siquiera Cristina Cifuentes la dejan pasar ya. Esto, la decadencia es total ya.
No, pero es que hay alguna probabilidad, que todos pensamos que es una probabilidad remota, pero si hay alguna de que pueda hacer explosión en los próximos minutos, pues es lógico que no dejen entrar a nadie.
Me parece bien. Uh-huh. ¿Y qué se sabe entonces de este señor, aparte de que es de Teruel, que vaya usted a saber? Porque las calumnias corren muy rápidamente.
Lo he escuchado ahora mismo en su programa, no sé si es de Teruel, ¿no? Me parece que he escuchado
de Teruel capital.
Que es un empresario arruinado. No tengo más datos, la verdad. Ustedes seguro que tendrán muchísimos más a través de los teletipos que le estarán llegando constantemente.
O sea, que es alguien al que se le cruzaron los cables y se lanzó con el coche que dice que tiene explosión. Hombre, la experiencia demuestra...
Que el coche, al parecer, una de las empleadas de la limpieza que estaba dentro de nuestra sede, sí, le ha dicho al gerente que ha estado a punto de atropellarla a ella porque iba a una velocidad increíble cuando se ha empotrado en la cristalera y, de hecho, ha llegado hasta las escaleras.
O sea, que es un atentado en toda regla, sea hecha trapaceramente o sea hecho de otra manera. Bueno, pero la empleada, pues, está bien.
No ha habido
susto,
ningún
claro.
herido ni nadie. Ella se ha llevado un susto horroroso, claro.
Bueno, ¿y cuándo se cree que los TEDx podrán desactivar lo que haya en ese trasto?
Pues han dicho que el metro lo restablecerían en media hora. No lo sé. Yo no. Desgraciadamente, don Federico, yo no tengo más información que la que puedan tener ustedes. Al contrario, creo que tengo menos.
Bueno, pues lo que quedamos, si te parece, Esperanza, es que cuando haya más información, y sobre todo dentro del PP de Madrid, que la cosa esté tranquila.
Perfecto.
En la sede, pues sea en
Perfecto.
Este programa volvemos a hablar, y si no, pues en el radio, pues ya nos contáis ya
Muy bien.
Con seguridad exactamente lo que ha pasado, qué se ha hecho del sujeto en cuestión. Bueno,
el sujeto
y si
está
ya
detenido,
se puede ir a
Génova. Eso sí que lo puedo decir, que el sujeto está detenido.
Bueno.
Y nosotros, pues, estamos ahora en
desconvocar la reunión. ¿No está identificado?
Creo que sí, está detenido, estará identificado, supongo que sí. Y
bueno,
por eso bueno, yo no lo
Fíjate
sé.
Fíjate el pequeño Nicolás.
O sea. Ya. Yo creo que lo que sí parece que está probado es que no es el pequeño Nicolás.
Bueno. No, es que
el pequeño Nicolás.
Que no, bueno, pero casi, porque resulta que según El País, que siempre va con mala intención, dice que es de Bronchales, de al lado de mi pueblo.
Bueno
pues esto es donde el padre Mundina coge la miel. El padre Mundina no creo que sea. Bueno, esto no es reír en fin, por hacer algo de broma. Maldita la gracia que tiene, pero es que esto se va acercando, ¿eh? Yo en Bronchales
pues
no recuerdo tener familia, pero solo me falta tener que llevarle el bocadillo y la lima.
Parece ser que yo lo que sí he oído es que era una persona que se había quedado sin nada, sin ninguno de sus bienes. No sé si es que era empresario, que ha hipotecado sus inmuebles, no lo sé lo que le ha pasado, pero vamos, lo que sí le puedo decir es que iba a toda velocidad, que se ha empotrado en los cristales, que ha llegado el coche hasta las escaleras, que dos bombonas de butano ya han encontrado y que él, cuando le han detenido, ha dicho que hay una fiambrera que va a explotar. Por eso está tomado por los TEDx.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Uh-huh. Si es que los de Bronchales, en fin. Bueno, pues, en fin. Bueno,
Federico,
muchas gracias,
pues yo,
Esperanza.
En cuanto tenga mayor información, y lo siento muchísimo, porque era un compromiso que yo había adquirido con usted, estar esta mañana ahí con todos ustedes.
Bueno, se ha perdido la ocasión, pero es igual, la van a aplaudir de un momento a otro.
Sí. Bueno. Pues bueno, qué ovación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias
a todos los
Esperanza.
Oyentes, a todos los que escuchan su programa y a todos los que están ahí. Un abrazo.
Gracias.
A vosotros.
A lo mejor este hombre de Bronchales se hubiera ahorrado este penoso incidente, se hubiera acudido a Arriaga Social.
Efectivamente, se hubiera quitado probablemente, por lo menos, esa inquietud por si su caso hubiera sido ganado, podría haberlo ganado. En Arriaga Asociados nos ofrecen soluciones si hemos sido estafados o posiblemente estafados con productos de banca o acciones de banca. Arriagaasociados.com es la página web, arriagaasociados.com, cita gratis sin compromiso llamando al 900-101-775, 900-101-775.
Bueno, Elia, ¿y en el Corte Inglés?
Pues en el Corte Inglés estamos preparando ya los regalos de Navidad.
Es natural.
Sabes que hay
Oye,
expertos.
Oye, ¿qué le vas a regalar a Torres Dulce?
Le voy a regalar turrones y mazapán para que viva un auténtico espíritu navideño.
Pues que, oye, ten cuidado, ¿eh? Porque luego puede tener una subida de azúcar brutal, ya Torres Dulces y encima le...
Yo tengo una cosa mejor para él.
A ver.
Yo creo que esto le sentaría muy bien, ¿no? Para... ¿Qué es? ¿Ves?
¿No? Esto es muy bueno para los dulces. Esto, aunque parezca anís del mono, es agua, lo digo para los vigilantes de la tribu, ¿eh? Esto es agua, agua muy buena del canal Isabel II. Pero suena igual. Es muy buena para el villancico. Y el anís del mono es muy buen carminativo. De manera que ahora, como tendrá unos gases tremendos, porque claro, estará infatuado con tantos elogios, entonces le vendrá muy bien las rosquillas de anís, con anís del mono, son extraordinarias.
Creía que era agua del canal de Isabel II, pero vamos, si quieres hacemos...
Es agua, no, pero que puede hacerlo con anís del mono, de verdad. Del mono, que como ves, es Rubalcaba, aunque con la cara de Darwin.
Para Luis, si quiere.
Va, bueno.
Toma. Luis.
Toma. Para que se la des a tu amigo, de parte
la
de este programa, y para el villancico.
Muy bien.
No tiene, no, para el villancico es lo ideal. Nada toca como esto. Además, es una cuchara especial que han preparado los de anís del mono y que suena muy bien. Eso es muy difícil hacerlo. ¿Ves? ¿Qué les parece?
Luis Herrero no toca tampoco mal la botella de anís.
No, pero si es un artista, hombre. Si él es un artista. Bueno.
Vamos a darle alguna idea. Por ejemplo, estaría bien regalar un billetero, una cartera, un bolso, calcetines. No
calcetines,
subestiméis,
sí, porque billetes,
el calcetín.
Carteras a un cargo público queda mal.
No, pero mira, tenemos una marca que se llama Monograma en el Corte Inglés que puedes hacer, pues, grabar las iniciales. Le bordas en un calcetín ETD, por ejemplo,
bien,
Eduardo,
claro.
Torres
Dulce. O una cartera, si te la roban, dicen, me ha robado la cartera.
Porque tienes las iniciales, claro. Bueno, pues Monograma está en el Corte Inglés y ya digo, además, para él, para ella, personalizable. Y bueno, porque nos gusta la Navidad, queremos celebrarlo. Y, por ejemplo, el domingo podemos ir a comprar a cualquier centro comercial. Estamos abiertos, 901-122-122, teléfono de atención al cliente para informarse de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana.
Bueno, vamos a darle a cambio de... Algo lo hemos criticado, ¿verdad? Torres Dulce, un poco de corazón.
Pues le va a venir fenomenal, sobre todo para las arrugas de expresión.
Porque quieras que no, es que el estrés estraga mucho.
Sí, producir el ceño es lo que tiene, que sí, aparecen arrugas. Sí, bueno, sí. Pues en Mundo Natural, en Parafarmacia Mundo Natural y en Herbolarios encontramos Colacel, que nos va a venir fenomenal para eso, para nuestros depósitos de colágeno, que suelen estar bajo mínimos.
Bueno, una pausa y seguimos inmediatamente.
Radio.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, vamos con Selfbank, a la bolsa. Luis Fernando Quintero, buenos días.
Buenos días. El IBEX 35 abre al alza. En este momento se anota un 0,65%. Según las pantallas de Infobolsa, estamos en 10.460 puntos. Dicen los analistas que el rally alcista lo más probable es que siga. Y, bueno, en el mercado de renta fija tenemos que decir que la prima de riesgo española ha bajado bastante. Está en 111 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Y el bono español a 10 años sigue marcando mínimos, esta vez en el 1,74%.
Bueno, son buenas noticias.
Sin duda.
Bueno, hasta aquí la bolsa.
Selfbank les ha ofrecido la información de apertura de la bolsa.
¿Qué es el selfbankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes.
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro.
Están escuchando cosas que todavía en el resto de España tardan un segundo en escuchar, pero, en fin. Bueno, pues esto que suena es siempre así. Yo recuerdo esta canción porque vinieron a cantarla cuando murió Antonio y cantó precisamente a mi manera en esta versión maravillosa, siempre así, que cumple 20 años, Laura Herrero.
20 años ni más ni menos, y están inmersos en una gira para celebrarlo, porque son 20 años de música, cuando comenzaron cantando en celebraciones, que además coincidió con la Expo 92, y 20 años después han publicado 13 discos y han vendido más de 1 millón de álbumes. La gira 20 años siempre así está siendo otro éxito, no podía ser de otra forma. Han colgado en muchísimos lugares el cartel de No hay entradas, y todavía tienen varias citas y tenemos varias oportunidades para verles en directo. La próxima, el 26 en Badajoz.
Bueno, pues hacemos una nanopausa.
Brevísima y más sorpresas
en la vuelta. Y vamos a ver si tenemos en Barcelona a Albert Rivera, si no lo han detenido, porque es que ahora ya...
Bueno, entre eso y tener que entrar en una votación, más o menos lo mismo.
Bueno, ¿no? Claro. Yo creo que va a tener que entrar en las votaciones ya como el de Bronchales, ¿no? O sea, sí, exagero un poco. Bueno, antes de que suceda cualquier cosa, en Barcelona está Albert Rivera. Albert, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Federico.
Bueno, sé que estás a punto de ir a votar, que no es tampoco lo mismo que ir de cumpleaños, pero, en fin, hay que hacerlo. Lo primero, enhorabuena por el éxito de tu presentación en Madrid, pero cuéntanos más cosas, porque hay gente que nos escucha en el radio en toda España, hay mucha gente que sigue radio y a través también de Libertad Digital en Cataluña. Cuéntanos tus sensaciones después de esa presentación del Movimiento Ciudadano en Madrid.
Bueno, pues la verdad es que la resaca después del acto ha sido buenísima, ¿no? La reacción de la gente en las redes, en la calle, en afiliaciones, la gente, yo creo que dimos la noticia que esperaba mucha gente, ¿no? Que es que vamos a concurrir en 2015 a todas las citas electorales, a municipales, autonómicas en mayo en toda España y a generales, y también seis catalanas, por supuesto, ¿no? Es un año decisivo, y yo creo que esa tercera España, que nunca se ha canalizado seguramente políticamente en los dos últimos siglos, pues se va a consolidar y se va a canalizar en las urnas, ¿no? Y de unas reformas profundas del país, por un lado, de unos valores democráticos y constitucionales, por otro, y con un proyecto económico y social para recuperar a este país, ¿no?
Esta mañana estábamos dando que dos eurodiputados de UPyD, dos representantes de UPyD, uno ya te acompañó recientemente en el acto, Fernando Maura, el otro no recuerdo ahora quién era, se han pasado ya a Ciudadanos. ¿Va a quedar alguien en UPyD?
Bueno, no es que se hayan pasado, pero estamos trabajando juntos. En lo que nos une es que, mira, Federico, al final, por mucho que alguien intente divisar una línea en el agua, se desvanece al segundo. Y los que pensamos iguales vamos a estar juntos, por muchas decisiones administrativas o burocráticas que tome cualquier órgano de cualquier partido, del mío, de UPD o de cualquier otro. Por tanto, yo creo que esa tercera España se va a construir desde la sociedad civil y también desde muchos cargos públicos como estos de Europa que están trabajando juntos con Javier Nar, con Girauta, ya con Sosa Wagner en su día, defenestrado, con Maura, y está pasando igual en otras agrupaciones de España. Yo, a mí me sabe mal que haya gente que piense que esto, dice, no, es una batalla entre partidos. No, mira, esto es una batalla por construir un proyecto que pueda gobernar España a medio plazo. Y eso es lo que nos importa a nosotros. Ciudadanos nació de una plataforma civil y la política no es nuestro ámbito natural. Simplemente estamos aquí porque creemos que este país lo necesita, ¿no?, de alguna manera. Así que yo estoy satisfecho de que mucha gente se está uniendo y no me cabe la menor duda que en generales del año que viene esa tercera vía va a ser potente y vamos a aspirar a gobernar este país.
Bueno, el año que viene es en 5 meses, porque es que a final de mayo ya hay elecciones municipales y autonómicas muy importantes y probablemente antes pueda haber elecciones catalanas, autonómicas, o no, porque todo está al albur de distintas circunstancias. ¿Tú qué crees? ¿Que realmente más va a tratar de que las elecciones sean antes que las elecciones de final de mayo?
Yo creo que va a haber elecciones porque esto es insostenible. Es decir, estamos a media legislatura, Artur Mas se puso en el pecho esa bomba política que llamaba 9N, en el que tenía que acabarse el mundo y empezar otro mundo distinto, y todo sigue igual. Se contaron y nos dijeron, además, con un recuento de parte, vamos a decirlo así suave, ellos mismos dijeron que hay 1.600.000 catalanes que son independentistas, ya lo sabíamos, incluso pensamos que eran más según ellos. Por tanto, lo que hay que hacer es ir a ganarles. Yo creo que Ciudadanos va a encarnar esa alternativa. Nosotros, la peor encuesta ahora mismo nos da como tercera opción de voto, muy por encima ya del PP y del PSOE en Cataluña, así que vamos a salir a ganar el partido. El PP y el PSOE llevan 30 años saliendo a empatar y a perder contra el nacionalismo, y yo creo que hay que salir a ganar y luego sumar. Oye, pues si CiU y Esquerra no tienen mayoría absoluta, que ninguna encuesta se la da, pues habrá que hablar con la calle Génova, con la calle Ferraz, con Izquierda Unida y con toda esa gente que se llaman y se autodenominan partidos nacionales, y decirles si están por defender la nación y la unión de todos los españoles o si van a apoyar a Esquerra subiéndose a un balcón y declarando la independencia. Tendrán que escoger entre un gobierno de Ciudadanos constitucional y democrático o un gobierno separatista. Esa va a ser la dicotomía seguramente esta primavera, ¿no?
Hay un elemento nuevo, y está, luego les cedo la palabra a los que están conmigo que te querrán preguntar cosas, pero el viaje de Pablo Iglesias con la delegada de plurinacionalidad, que eso es una cosa nueva, que hasta ahora no había, desde luego, el señor de Bronchales, a lo mejor ha estrellado el coche porque no sabía que tenía plurinacionalidad. Yo no sabía que era plurinacional, resulta que soy plurinacional.
Ese es un término que inventó Zapatero.
Sí, bueno, pero Zapatero está para allá, o sea, Zapatero era supervisor de nubes, o sea...
Es
supervisor de nubes, se encontró que en el cambio del clima climático estaba la clave de todo. Una vez a la salida de los del IBEX, le dice a César Alierta, mira César, todo esto de la prima de riesgo es muy importante, pero lo importante de verdad es el cambio climático. Lo miró Alierta como el día en que se retiró Marcelino de Zaragoza. Dice, no puede ser. O sea, bueno, pues así. Bueno, pero el de Podemos se ha ido con esta señora que se llama Aspos Bert, una cosa Bert rara, que es la encargada de plurinacionalidad, supongo yo, que a pactar en una mezcla, publico yo y en El Mundo, de lo que fue el pacto de Perpiñán o el pacto de San Sebastián, a cuál es el acuerdo a que puede llegar Podemos como el partido que garantiza la independencia de Cataluña a cambio, digamos, del refuerzo de la posición de un partido republicano de cambio de régimen, que es lo que quiere Podemos en Madrid. ¿Esa posibilidad es algo más que una posibilidad? ¿Con qué gente se va a reunir, aparte de los habituales, digamos, de la CUP, de Guañem, etcétera, de los que están, digamos, en la política municipal? Desde el punto de vista nacional, ¿qué supone Podemos? Porque Ciudadanos es tercera fuerza, pero Podemos es la cuarta en Cataluña, y en Madrid es la tercera.
Bueno, yo no sé con quién se va a reunir Pablo Iglesias o no. Lo único que he escuchado son las declaraciones que son francamente decepcionantes, ¿no? Si es que alguien esperaba algo de Pablo Iglesias en relación a esto, que dice que es que él va a defender el mal llamado y el inexistente derecho a decidir de los catalanes. Es decir, creen el derecho de autodeterminación de una parte de un país democrático, cosa que es absurda, porque los países democráticos no oprimen a ninguna minoría y respetan los derechos fundamentales, y más en Cataluña, que hay autogobierno, ¿no? Por tanto, ese argumento vuelve a caer en los errores de la vieja izquierda española, que siguen en eso, ¿no? Iniciativa Izquierda Unida, PSC-PSOE, todos los errores cometidos por la vieja y decadente izquierda hoy española, resulta que va a ser cometido también por quien se supone que viene a renovar ese espacio político, ¿no? Por tanto, a mí me parece que es el mismo error, los mismos complejos de una parte de la izquierda española durante tantos años que nos han traído hasta aquí en buena medida, y por tanto nosotros no vamos, ni podemos caer en eso, ni además vamos a darle pátina de y visto bueno de a eso desde el punto de vista político. Podemos, si hace eso, se está alineando con Junqueras y con Artur Mas y compañía, y por tanto los catalanes tendrán que saber que quien apoya a Podemos pues está apoyando la secesión o romper el artículo 1 de la Constitución, que dice que todos los españoles somos soberanos y que de ahí emanan los poderes del Estado, ¿no?
Albert, buenos días. El otro día me sorprendió mucho que el diario El País os llevara en su portada, porque normalmente no os presta mucha atención, pero lo hacía con un titular diciendo que sois la opción de centro-izquierda para España. Yo no sé si esto tenía una intención para no molestar al centro-derecha, pero para la gente que te está escuchando ahora mismo y que no es de Cataluña, que ya os conoce, y que a lo mejor se piensa en votaros en toda España, ¿cómo os definiríais vosotros?
Pues mira, nosotros hemos huido, como sabéis, siempre de etiquetas de hace de tres siglos, y nos hemos definido ideológicamente. Ciudadanos es un partido constitucionalista, porque respeta la Constitución como marco de convivencia, demócrata, porque quiere regenerar la democracia y nuestras instituciones, y de progreso económico y social, porque creemos que precisamente lo que garantiza el bienestar no es ni el comunismo, ni el no tener una red mínima para una sociedad, sino precisamente la economía de mercado y la sociedad del bienestar. Ese equilibrio entre economía y mercado y bienestar es nuestro espacio, y si la gente le quiere poner etiquetas de centro derecha, centro izquierda, a mí me importa muy poco, con todos los respetos. Lo que me importa es que la gente conozca nuestras propuestas y nuestro programa. Por tanto, ese debate del siglo XIX, mejor dicho, después del XVIII, pues para nosotros no es importante. Lo importante es qué piensa la gente, y te aseguro que la mayoría de españoles no está ahora, por suerte, ya en los rojos y los azules, sino en todo caso en los de arriba y los de abajo, los que superan a nuestra crisis y esa clase media que se han cargado. Yo ya entiendo ese debate, porque es un debate, digamos, ya histórico en este país, pero aspiramos desde esa tercera España a romper incluso la dicotomía entre bandos de rojos y azules y enemigos, porque como dijo el Felipe VI hace poco, y tenía razón en eso, los españoles ya no somos enemigos entre nosotros, ¿no?
Bueno, lo dirá por los que él trata. Yo conozco enemigos de los españoles.
Con esa idea.
Pablo Iglesias. Bueno, fíjate, Pablo Iglesias no es un amigo de la humanidad.
Yo no creo que, yo sinceramente lo digo, yo creo que una cosa son adversarios, otra cosa son enemigos, y ya sé que Artur Mas dice que España es el enemigo, y ya sé que hay gente que quiere situar a España otra vez en bandos y rojos y azules, pero eso está muy pasado, eso es muy antiguo, y yo creo que hay que superar eso para abrir una etapa política nueva en España.
Luis.
Sí, Albert, buenos días. Quería preguntar, ante el escenario probable, considero yo, de unas llamadas elecciones plebiscitarias que suponen una cosa, algo de excepcionalidad, porque se puede producir una lista única o tres listas sin siglas o algún tipo de acuerdo o un solo punto programático por parte de los partidos que quieren la independencia. ¿Los que no queréis la independencia os planteáis algún tipo de excepcionalidad también en el tratamiento electoral? No sé si por vía de coalición, por vía programática, por vía estratégica, ¿o encararíais ese proceso como si fuera uno más?
Bueno, yo es que creo que no podemos caer en el error de considerar unas elecciones autonómicas un fraude político y convertirlos en un referéndum separatista, porque entonces le estamos dando la razón a Artur Mas. Las próximas elecciones autonómicas son autonómicas. Eso sí, escogeremos entre un gobierno que se sube a un balcón y declara la independencia contra el Estado de Derecho, o un gobierno que se dedica a gobernar Cataluña dentro de España y Europa y con lealtad institucional. Esa es la dicotomía de las elecciones. Mas quiere vestir esto de referéndum. Nosotros no vamos a hacerle el juego. Y además, nosotros lo que estamos planteando es un gobierno constitucionalista y democrático para el día después de las elecciones. Es decir, si Mas y Junqueras no suman mayoría absoluta, que es lo que parece, y hay una alternativa posible, habrá que ser estadistas y generosos y hablar con todo el mundo para intentar configurar un gobierno estable, demócrata, que no robe y que esté dentro de España y de Europa. Ahora, insisto, yo no me imagino, no sé, al Partido Socialdemócrata Alemán y la CDU hicieron una gran coalición, pero no fueron en la misma lista. Yo creo que una cosa es plantear una mayoría social que cambie las cosas y otra, usurparle el derecho a la gente a votar lo que piensa o a las personas que confía. Imagínese la gente que vota Ciudadanos hoy, que es nació en buena medida como alternativa al bipartidismo actual, teniendo que votar pues las listas de los compañeros de Bárcenas y del caso Gürtel o de Rajoy o de las o a los independentistas que están camuflados dentro de las listas del PSC, ¿no? Pues mire, pues los votantes de Ciudadanos quieren votar una lista sin taparse la nariz, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que darle ese derecho a la gente y después intentar sumar, como siempre hemos defendido, un gobierno alternativo.
Eduardo.
Albert, buenos días. La primera pregunta que tengo que hacer es, los que estamos en esa tercera España, queremos saber en cuántos pueblos de España se va a poder votar a Ciudadanos y en cuántas de las 17 comunidades autónomas se va a poder hacer lo mismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si tú eres presidente, ¿cuáles serán las 5 primeras medidas que pongas en marcha para regenerar la vida pública española que está emponzoñada hasta la náusea?
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, Eduardo, nosotros estamos ahora confeccionando precisamente las listas. Ya te avanzo que van a ser pues más de 500 listas electorales en toda España, las municipales, y por tanto en las principales capitales vamos a estar. No podemos llegar al 100% del censo en esta primera contienda, siendo muy realistas. Otros se inventan otras cosas, círculos y cosas de estas, pero nosotros no vamos a hacer círculos, ni redondas, ni cuadrados. Vamos a presentarnos con nuestras listas, con nuestras siglas, con nuestro ideario, ¿no? Por tanto, vamos a ser realistas, pero ambiciosos a la vez. Y en las autonómicas, pues vamos a intentar llegar a todas las de régimen general, es decir, todas las que se convocan en mayo. Ahora ya hemos aprobado Madrid, nos podrán votar ya seguro en la Comunidad de Madrid, en Valencia, en Murcia, en Asturias, estamos trabajando también para hacer listas en las dos Castillas, en Aragón, en Canarias, en fin, en definitiva, intentar llegar a todos, que yo creo que va a ser finalmente así, van a poder votarnos casi seguro en todos sitios. Y finalmente, la última pregunta, nosotros hemos presentado ya un pacto por la transparencia y contra la corrupción, no para ampararla, sino para acabar con ella. Pues mira, una de las medidas que, por ejemplo, se me ocurren es que los partidos seamos responsables subsidiarios económicamente de los desfalcos y de los casos de corrupción de nuestros cargos públicos. Seríamos los primeros interesados en acabar con la corrupción, algunos especialmente, si tuvieran que pagar todo eso, estarían en la ruina ya. Bueno, algunos ya están en la ruina, ¿no? Pero estarían más en la ruina aún si dejasen de recibir dinero público o de tener que pagar todo lo que hacen sus cargos públicos. Otra medida fundamental me parece que tiene que ver con eso también, es la ley electoral. El día que tengamos listas abiertas y podamos castigar o premiar los comportamientos de cada cargo público, ya se cuidarán mucho los partidos de no perder escaños ni peso electoral por culpa de quien ponen en la lista. En vez de proteger a la gente en la lista y de poner imputados en la lista, pues se quitarán. Otra medida que se me ocurre, vaya, fundamental, es que la situación política que estamos actualmente, los cargos públicos y los partidos sean transparentes hasta el último céntimo. Es decir, si somos órganos decisivos en la democracia y recibimos dinero público, pues oiga, publicación obligatoria por parte del Ministerio del Interior de todas las cuentas hasta el último céntimo, los ingresos de cada cargo público, en fin, las declaraciones de renta, lo que haga falta desde el primer día. Así tenemos hasta 10 medidas básicas de contra la corrupción que podríamos plantear. Pero yo insisto, y después hay una última, Eduardo, que es fundamental al final, hay también una cosa básica. Si la cúpula de un partido político está podrida, no puede luchar contra la corrupción porque la protege. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es acabar con las mordidas, con este tipo de prácticas que financian a los partidos. Yo os digo una cosa, yo dirijo un partido hace 8 años y os aseguro, nuestro partido tiene las cuentas equilibradas y saneadas y no hace falta ni llevarse comisiones ni robar ni hacer nada porque los partidos tienen suficiente financiación para hacer campañas dignas. Lo que pasa es que hay mucho trinque por el camino, hay mucho comisionista, hay mucha gente que se lleva el dinero a su casa o a Suiza, y eso es lo que ha hecho que todo acabe así, porque realmente esto de decir que los partidos no tienen dinero para hacer campañas es mentira. Nosotros hemos hecho campañas con 400.000 euros, frente a campañas de 4, 5 y 6 millones de euros, y hemos triplicado los votos, ¿no? Y vamos a volver a triplicarlos si todo va bien. Así que yo les digo claro aquí a los oyentes que lo sepan,
así,
¿no?
Así salías tú, desnudo,
no tenía
porque no tenías medios. Claro, es que eso, díselo a Alicia Sánchez Camacho. Eso es un abuso de poder. Bueno, no. Albert, muchas gracias por estar con nosotros. Tendremos ocasión, porque los próximos meses son decisivos para España. Desde luego el papel de Ciudadanos era ya importante, va a ser muchísimo más importante de lo que se preveía hace apenas 3 o 4 meses. Para mucha gente que ha votado siempre PP, pues la alternativa va a ser votar PP o Ciudadanos para frenar el Frente Popular, que se nos viene encima, y desde luego también la responsabilidad tuya como líder pues va a ser máxima, o sea que tendremos ocasión de hablar y de discutir y de debatir. Mientras tanto, cuida a los catarros. Felices Pascuas.
Bueno, pues nada, felices Pascuas a todos y a vuestra disposición, como siempre. Un abrazo. Bien.
Hacemos una pausa brevísima, pero antes recomendación para los oyentes que no tengan seguro de salud. Han de saber que con Aegon van a estar cubiertos porque hay 30.000 profesionales.
Por ejemplo, si algún partido quiere salir como Albert Rivera, medio desnudo en los carteles, lo más probable es que ahora cojan pasmo.
Pues sí.
Entonces, Aegon, Aegon.
Llamamos al 900-177-177. Recuerdo que es un número gratuito, 900-177-177. Y pregunten además por los 4 primeros meses de cobertura médica gratuita.
Bueno. Última pausa y volvemos con la tertulia.
Es Radio.
Bueno, saben ustedes que en Libertad Digital tenemos una cesta para regalar. Primero hay que comprar y luego regalar. Porque si ustedes regalan y antes no han comprado, es que son de Podemos y entonces no pintan nada aquí. O sea, hay que comprar para regalar. Pero la cesta de Navidad de Libertad Digital es buenísima. La base, el jamón de guijuelo. Insisto, nada de aproximación a un concepto desestructurado de paleta lusitana vagamente ibérica. No, jamón de guijuelo entre 7 y 7 kilos y medio. Bien. Y a partir de ahí, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de COP, que eso es buenísimo. El cava pago de Tarsis.
El turrón.
El turrón marquesán. El guirlache, las tortas imperiales que no manchan. Por ejemplo, cuando el Madrid le meta 9 goles al San Lorenzo de Almagro mañana, una torta imperial.
¿Por cada gol?
No, no, una torta imperial que te lo vas comiendo, porque bueno, es probable que en los 10 primeros minutos meta 5. Es lo menos que merece ese equipo y ese Papa después de lo que ha hecho en Cuba. Pero en fin, que el Papa es de San Lorenzo de Almagro. Además. O sea, pero en fin. Y además, atención, las anchoas de Ana María. Que eso, tú abres las anchoas y ahí está el cantábrico. Y te voy a comerme un poco de cantábrico y
más
te lo
grande
comes.
Que el tenedor.
Oh, qué cosa, tremendo. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? Que es al fin le da 175 euros para todo ser humano inteligente. Para el que es el Club Libertad Digital, es decir, aún más inteligente, 160 euros. Eso es una tercera parte de, solo del guijuelo. O sea, es un precio... tirado. ¿Y cómo se consigue? Llamando al 984-10-28. 984-10-28. Y ya está, ya está. ¿Nos quedaba alguna cosa más trasconejada?
Os quedaba pendiente, me imagino que no queréis seguir discutiendo sobre el asunto fiscal, ex-fiscal general del Estado, no, que no llegue la sangre al río, es verdad que es Navidad.
Ya hay fiscala, ya han nombrado...
No hay fiscala, pero según el diario La Razón hay una candidata a ser fiscala que es Consuelo Madrigal, es, dicen, la primera opción para...
Acaba de nombrar Eduardo a una fiscala. Bueno, una fiscalina, porque es la de menores. Va a ser la fiscalita del pequeño Nicolás.
Persona seria, pero si aquí...
Sí, sí.
Aquí el problema es que hay que cambiar la Constitución, pero no para encajar a Cataluña, que lo de encajar es una chorrada.
No, sí, el problema
y lo
es
de
que...
cambiar la Constitución por Cataluña, otra memez. Pero hay que cambiar la Constitución para que el fiscal general del Estado no dependa del Gobierno.
Bueno, pero eso es una cuestión del Ministerio Fiscal. Para eso no hay que cambiar la Constitución. O sea, la Constitución... O sea, esta historia de encajar Cataluña en España... Pues el problema es que lo que no encaja es España en Cataluña. O sea, el problema es que España, como democracia... no encaja en la cova de Alibaba. Primero, porque es más grande. Y luego, porque las chorizadas de Puyolandia... pues son incompatibles con la vida democrática. Pero lo trágico es que la ETA ha estado matando durante 40 años. Y a nadie se le ha ocurrido, en ningún partido... que hay que cambiar la Constitución para que la ETA deje de matar. Han dicho estos sinvergüenzas, que deberían estar todos en la cárcel, que nos vamos, y entonces, ¡ay, pues vamos a cambiar la Constitución! No sea que se vayan a ir. ¡Ay, es que sí se van! ¡Ay, qué disgusto si se van con el dinero que nos cuesta!
La Constitución española tiene 36 años, no es que tenga 300 y hay que cambiarla.
Sí, pero la España constitucional tiene 202 y España tiene 2.000 años.
Sí.
O sea, que se... Pues bueno, pues allá ellos, pero es su problema, no es el nuestro. O sea, lo trágico es que aquí todo el mundo dice, pues venga, pues cambiemos la Constitución. Venga, pues yo también. Pero ¿por qué vamos a cambiar la Constitución?
Sí, pero hay que cambiarla para que el fiscal general no lo nombre el gobierno, que lo elijan los fiscales.
No, vamos a volver a lo que decía la Constitución.
Y a los jueces.
Lo que decía la Constitución de antes de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85.
Cuando asesinamos a Montesquieu.
Cuando mató Guerra a Montesquieu, que ayer se fue entre aplausos. Supongo que de enterradores. O sea, porque Alfonso Guerra ha sido lo peor que ha tenido España mucho tiempo.
El hermano del hermano.
La corrupción en persona y en familia. Además, eran 8 hermanos. O sea, es que mi hermano era tremendo. Pero este es el que cuando el Estatuto de Cataluña dijo que él, eso, que era acabar con la soberanía nacional española, no votaría y que 50 diputados acaudillados por él iban a votar que no. Por supuesto, votaron los 50 que sí. Un farsante total. Y ayer lo despiden con aplausos. Te digo yo que... En fin.
Por cierto, una precisión. La sede de Génova no ha costado 1.000.000 y pico de euros. 1.700.000 euros es lo que se ha descubierto que se ha pagado en negro. La sede de Génova ha costado 10 o 12 millones de euros.
Ya verás ahora arreglarla, después de lo de Bocanchales.
Y la cosa del Partido Popular, me imagino que los telediarios abrirán con la noticia del hombre que se ha empotrado contra la sede precisamente del PP en Génova y no con la declaración del pequeño Nicolás, que recordamos esas declaraciones del forense, que dice que no es consciente de su ideación delirante, pero que no es necesario, sin embargo, meterle en la López Ibor con José Fernando.
Pero yo creo que un tiempo sí, a lo mejor todo el tiempo no, pero un ratito habría que meterlo.
Pero hombre, vamos a ver, si está loco y no sabe que está loco, tendrás que meterlo en loquero.
Claro.
¿Eso es de cajón?
De cajón.
Pero además, si se distingue perfectamente, eso Paco Pérez Avellán lo tiene estudiado. Dice, vamos a ver, ¿quién es el que está cuando ves a un criminal? Dice, no es un criminal, es que está loco. Dice, vamos a ver, ¿se ha hecho daño él? Dice, no, ha matado a una ancianita. Y entonces no es un loco, es un hijo de perra. Dice, si está loco, se ha hecho daño él. Ha cogido el cuchillo y al final él se ha herido, la vieja está libre, lleva un susto y tal. Ese sí, está loco. No, este no está loco. Este está loco a sus horas. Sí. Pero los listos son los del Ministerio del Interior. Las cloacas del Estado. Pequeño Nicolás es el menor de una banda de las cloacas del Estado, de la Policía Nacional, de la Policía Municipal y del CNI. O sea, que hable la perrita Lolita, que es la única que tengo confianza yo en el Ministerio del Interior. En fin, en el Corte Inglés seguro que hay perritas Lolitas.
Pues oye, vamos a hablar de juguetes.
Juguetes
para los niños. Fíjate, tenemos el pack de la princesa Sofía, incluye 14 personajes, 59,95 es el precio. Luego el radiocontrol...
Es el muñeco, ¿eh? No es la idea de que Sofía se va a liar con el duque viudo de Alba, ¿eh? Que es la última... Solo trataremos ahora en la crónica rosa.
No. Luego tenemos el radiocontrol de Cars McQueen Neon por 69,95 y el bebé Mimos, ya lo dice el nombre,
Mimos
de Milló, que además puede ser el niño, puede ser niña y mide 42 centímetros. Hay que dar la medida porque puede ser
normal,
uno de verdad,
lo
prácticamente.
Normal. Hasta
lo normal.
Yo medí 42 centímetros. Lo que pasa es que no pasé mucho de ahí, pero al nacer... Estaba en eso.
Pero es lo normal, más
es
o menos.
Normal.
Tuvimos debate con esto, pero bueno.
Yo, para mí es poquito, claro.
Pero porque tú eres una giganta.
Claro.
24,95 cuesta. Ella, lo último, unas...
Tú naciste con 59.
No sé, si un hijo mío pesó 5 kilos, el mayor.
Sí. Y eso en canal.
Y era de gordo y de largo.
Qué barbaridad.
Sin embargo, es tan guapo ese chico. Va a ser el sustituto de Felipe Reyes en el Real Madrid, que no.
Bueno,
mucha falta.
También puede ser de los Gasol.
Mira, pues para él, por ejemplo, unas New Balance en exclusiva en el Corte Inglés, que son un diseño retro running, o sea, el running que es correr,
sí, sí,
toda
sí,
la vida, combinaciones de color fantásticas para mujer, para hombre, y están en exclusiva en el Corte Inglés, hay que hacer deporte.
Bueno, pues muy bien.
Bueno, pues nos vamos a la Crónica Rosa a hablar de esa felicitación navideña de los nuevos reyes de España. A mí me ha sorprendido, dan la espalda en la foto.
La foto
está tirada desde el balcón.
O sea, una cosa es que esté mal la situación nacional y otra cosa es que ya vayan camino de Cartagena y se fotografíen de espalda.
Nos dan la espalda, a mí no me gusta
que
nada.
Nos dan la espalda.
Totalmente, esa es la imagen. Hay una con las niñas y otra en la que nos dan la espalda ellos dos, reina y rey. Mal empezamos, ¿eh?
Pero bueno, esto, qué falta de afición, ¿no? O sea, es que ni Amadeo de Saboya, Amadeo por lo menos aguantó una temporada, bueno, 11 meses más o menos, pero qué barbaridad, o sea, acaban de llegar y ya se están largando.
Ahora lo analizamos, a mí me ha sorprendido, pero creo que soy de las pocas.
No, a mí me dejas atónito. Bueno, esto es un disgusto tremendo para Carmen Jara.
Sí.
Sí. Sí. Bueno, y tenemos que hablar del rumor ese que saca la prensa sueca de que el duque viudo de Alba estaría consolando a la reina emérita. Tremendo. La prensa sueca, ¿eh? No hemos ido nosotros.
Me tendría que ser al revés. Que necesita consuelo ahora quien ha enviudado ha sido el,
ambos,
el duque
consorte. Ambos necesitan mucho consuelo. Sí. ¿Consuelo la mucho? Una por lo pasado y el otro por lo presente. Aunque también puede ser un alivio para los dos, según se mire. Y en todo caso, él, para él, la tercera edad no tiene secretos. O sea, eso hay que reconocerlo.
A las noticias y volvemos en unos minutos. Venga.
Volvemos enseguida.
Feliz Navidad. Es Radio.